Buenas noches, mi gente. Bienvenido a el nuevo episodio del live, podcast live del Geek Chat Room. Aquí les habla desde Laredo, Texas, el Tomicidio. Y me acompaña
Fijo, desde Orlando, Florida.
Ahí es, la cumbre del COVID.
Bueno, la verdad es que estamos mejor que otro sitio. Vamos a ser honestos. Sí, hay un chorro de COVID, pero estamos mejor que New York y que otro sitio.
Pues, tú sabes que la gente critica mucho a Florida y toda la y el Florida Man. Pero tú sabes por qué es eso, ¿verdad? Es que hay una ley que deja que se tenga acceso más fácil a todas esas historias. Y por eso es más fácil sacar historias locas de Florida. Por algo, yo vi que era algo de la es algo en la ley que hace más fácil, no sé si de discreción o algo, es algo que hace más fácil que tengas acceso a todos esos reportes policiales locos.
Ok.
O sea que
no,
para
no estoy familiarizado
esto,
con esa ley.
Tirándoles la toalla a ustedes. Y lo que dice el resto de los 49 estados de ustedes. Pero.
Pues, mamá, es que hay gente loca en todos lados.
Eso sí, hay gente loca. Solamente porque en Florida, pues sí se encargan de documentarlo.
Exacto. Este es un lugar donde tenemos gente loca andando por las calles. Está gente documentando todo. Y tenemos dinosaurios caminando por ahí. Porque tú has visto esos lagartos gigantes que salen en
los dragones de
los
Komodo.
Golf courses.
De allá.
Exacto. Caimanes gigantes, cocodrilos y todas esas vainas.
Nah, yo me quedo con los jabalíes de Texas, tranquilo.
Tranquilo. Vamos a ponerlo a pelear estilo Godzilla vs. Kong.
O un armadillo ahí contra los caimanes. Pero vamos. Vamos rapidito, vamos a aprovechar el tiempo. Tenemos. Realmente, yo pienso que lo más. Son tres cosas, yo diría que las cosas más importantes de esta semana que vendría siendo pues el último capítulo de Mandalorian. De Book of Boba Fett. los primeros tres episodios de Peacemaker que los lanzaron simultáneamente.
Sí, que de verdad solamente he visto el primero.
Bueno, está bien. Los tres episodios de Peacemaker que yo los vi, yo me puse al día de Peacemaker y Mandalorian y Book of Boba Fett a la vez. Así okay. Que, si vienes a ver, está ahí en 3 a 3. O sea, estamos sí. Vamos a poder evaluarlos a la vez.
Y. Sí.
Y. El traje para la serie o película de HBO Max de Batgirl.
Sí. Exacto, esas son las tres cosas que
creo que es lo más importante. Vamos a empezar con como siempre, para que se manifieste el odio. Vamos a arrancar con el traje de Batgirl. ¿Qué tú crees? Okay. Lo tienes por ahí. Mira, si quieres sacar el celular del escritorio, porque estaba escuchando el podcast la otra vez y está todo el tiempo. Se escuchan los celulares de nosotros. Bien brutal.
Está bien, ya lo puse en modo. Ya lo puse en modo. Sí, mano. Es que también como tenemos el chat de nosotros y pues sigue pitando.
Sí, ¿no?
Full. Está saliendo todas las notificaciones. Y la cosa es como también tengo Telegram en la computadora. Me salen las notificaciones al frente. Y después me sale en el celular también. Y estoy a veces como que chequeo. Ok, pues vamos a enseñarla.
Vamos a ver. Yo creo que tu reacción primero.
Yo creo que tengo la misma reacción que la mayor parte de la gente.
¿Y cuál es?
Es comic accurate.
Exacto.
Porque el Batgirl of Burnside, ese traje. Pero tiene algo que no me gusta. Y no estoy seguro qué es.
Ok. ¿Cuánto le das del 1 al 10? De lo que ves hasta ahora.
Por lo que se ve hasta ahora, de verdad no se ve mal. Yo le pongo como un 7.
¿Un 7?
Sí, mira, porque tiene algo que no estoy seguro qué es exactamente, pero que no me gusta.
Ok. Y a mí me gusta porque, como tú dices, comic accurate. Yo diría que lo único que no se parece al de cómic, no sé si tienes una comparativa ahí. Pues entonces son los guantes.
El cinturón se ve bien diferente.
Exacto, el cinturón es como el de Batman viejo. Y el de ella tiene como suelto. El de ella es como suelto de ladito.
Yeah.
Lo tiene como qué sé yo, como un cinturón cualquiera y le corre de lado. Esa es una, pero no, yo pienso que no hay una manera que se viera así. Sí, en no, vida real.
Manera práctica. No.
Sí, manera práctica no. Porque tiene. O sea, no se va a ver. Nunca se va a ver de lado. Entonces, si tú ves la foto, se ve así como que está hanging. ¿Y sí. Se engancha de qué? De la gravedad, de la. No sé. Del cuerpo. De los muslos, qué sé yo. Pero cuando lo transportas a vida real, yo pienso que no es como tú dices, no es práctico. Y lo segundo eran lo que cambiaron también. No se ven las botas, pero imagino que son negras igual que los guantes y los guantes son amarillos.
Exacto, es muy posible. Porque también es esta foto oscura, el color no lo estamos viendo bien.
No, pero no tanto es oscura, el problema es que la iluminación, que es la iluminación que tiene el traje. Porque el traje es cuero. Porque es. No es un. Es literalmente un jacket. O sea, ella es como sí, ella lo hizo de lo que.
Un jacket de motora.
Que lo que ella tiene ahí es literalmente un jacket y esa es la textura. No está mal. Pero la luz que tiene, pues lo hace ver más brillante. Más, se ve glossy. Y yo creo que eso hace.
Es una de las cosas que se me molesta. Eso, sí. Eso de que se ve glossy.
Yo creo que es eso, que se ve glossy. Y se ve cheap. Como el glossy se ve cheap. Y se ve de CW o de Paris City, por eso.
Sí, ¿cómo es que se llaman los zapatos estos brillositos para los
Charol? Chichidos.
Los zapatitos de Charol. Eso es lo que yo veo. Yo veo como un traje de Charol. No tanto quizás como un traje de George Clooney. Pero.
Es que supone que es cuero, pero yo lo que entiendo es, lo que yo diría es, yo entiendo en la chaqueta, pero ¿por qué los pantalones? Como no que sé. Yo entiendo que la chaqueta, porque obviamente lo está haciendo homemade, es como que yo lo entiendo. Entiendo que se ve así, pero los pantalones pues no pienso que debieran haber sido un cuero, quizás pudo haber sido mate. Pero no sé si se iba a ver even. Ahora, lo otro que yo digo es, como te digo, yo pienso que la iluminación es todo. Eso es una foto que se nota que no es como. Es una foto oficial, pero es una foto oficial de backstage. No es como una foto oficial de cómo se va a ver la película.
Exacto.
Que yo digo que por eso se ve más. Estoy seguro que esas son las fotos del. ¿Cómo se llama? De la primera vez que se viste en la primera vez que empezaron a filmar así, o cómo se llama cuando se prueban el traje.
Sí,
las pruebas de vestuario.
Exacto.
Y yo estoy seguro que son de eso. Aún así, a mí me gusta. Yo tengo la. Como no. ¿Viste el meme que pusieron los directores?
No.
No.
¿Qué meme pusieron los directores? Ah, espérate. Sí, 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 lo vi con Batman y Robin.
Sí, a ver si yo puedo hacer chair, Pau. A ver si está por aquí, si lo puedo encontrar para hacer chair la. Ay, no lo veo. Está por aquí, pero no lo veo.
Estaba en el chat de nosotros.
Yo sé que estos muchachos lo subieron, Ay, The Movie Guy.
Ok.
The Movie Guy lo subió. No voy a buscarla aquí a... No sé si lo puedes encontrar por ahí.
Sí, sí. No te preocupes, yo hago la producción.
Ah, ok. Pues de Movie Guy... lo subió. O Meli, o Kid Dimension. Estoy casi seguro que fue mal. Y es ellos diciendo como que... Mira, cállense. Y esperen a que se... Y esperen a la película. Dejen de estar hablando mamá. Y entonces... Pero eso fue. Entonces... Yo estoy con ellos. Mi gente, cálmese. Vamos a ver cómo se ve. No es la primera vez que vemos un traje. No nos gusta cómo se ve. Después vemos la película y qué brutal. Ahí está. It looks like... A... Shot es verdad, perdón. Shot de F-up. I'm waiting for the film. No, exacto. Denle un break, denle una oportunidad. Siento que no sé por qué de todas las de estos del DCU ahora, la más que tengo esperanza es en Batgirl. No sé por qué.
¿En serio?
Sí, porque es una historia fácil de adaptar, ¿me entiendes? Es bien difícil que quede mal. Tienes a J.K. Simmons de Gordon. Tienes a Brendan Fraser de Firefly. Tienes... Había oído que salía alguien más, no recuerdo quién. Ah, que si salía Black Canary y Michael Keaton, no sé. Pero si salen bien y si no, también. Pero la historia de ella está cool porque va a ser parecida a la de Kate Bishop. ¿Entiendes? Okay. Ella es esta fan del superhéroe y she wanna do something. El papá le va a decir no lo haga. Vamos a dejar que la gente que sabe se encargue de esas cosas. No, I can't do it. Después va a quedar como Homecoming. Como la historia de Homecoming. O sea, al final ella lo va a hacer por sus pantalones. ¿Ah?
Ok, pero sabes, no está buscándote como que el mejor ejemplo.
No, quiero decir que la historia, me refiero a la historia, que es la historia típica de los superhéroes así jovencitos, que son fans de sus superhéroes. O sea, la historia va a ser simple. Yo no estoy esperando nada wow, pero y va a ser más para teenager, y yo espero que sea así, porque cuando hubo ese cambio del traje de Batgirl, pues tú sabías que está a quién está enfocado.
Claro.
Que lo hagan bien.
Exacto. Pero
después que sea Fox.
Exacto. Ese. Así que se veía el traje de Batgirl of Burnside. De verdad, pues es bastante fiel.
Sí.
Pero no sé. Tiene algo como que no. No sé si es que quizás el traje es muy oscuro. Pero quizás más violeta se vería ridículo.
Exacto, yo pienso que también depende a cómo quieren que se vea la película. Depende si ellos, exacto, si va a ser con, tú ves las luces de Batman, tú ves que los colores son rojos, son negros, rojo y negro es básicamente el palette de color de Batman, cuando tú lo ves la gris, todo bien. En cambio tú ves Hawkeye, es violeta. Es la paleta de colores y son unos y blanco porque es Navidad, pero la paleta de colores es totalmente diferente. Así que depende de la paleta de colores que quieran utilizar ahí, quizás el violeta, ese color púrpura o violeta, lo que sea, era el que quedaba.
Exacto. Hay que esperar y hay que ver qué es lo que pasa.
Que el bicho anda por ahí de violeta y nadie le dice nada.
Ese todo el mundo dice que se ve bien.
Exacto.
Aunque de verdad el traje de Hawkeye. Sí, sí. Pero el de Hawkeye.
A mí no me gustó. Se veía bien.
Se veía como que fue a comprar la ropa a un Foot Locker y se la puso.
Una camisa spandex de allí de Foot Locker. De
ejercicio, sí.
Full. Pues bueno, lo hicieron los de cosplay, eso, los tipos del cosplay.
Esa es la justificación.
Sí, que lo que salga mal. Pero como quiera. Nadie se quejó de eso. Y la ropa de Hawkeye sí fue una porquería.
Exacto. Bueno. Es verdad. De verdad, es que también Hawkeye no tuvo la misma atención que está teniendo esto.
Pero también es por la toxicidad de los fans de DC.
También, sí, es cierto. No se le puede quitar eso.
Lo somos, no lo podemos negar.
Ok, yo creo que eso cubre el reveal del traje de Batgirl.
Ah, perdona. Tú sabes que yo creo que también es el odio del traje, es por lo que la gente dice que va a ser la Trinity de DCU. Y eso es lo que la mayoría está mordido, como que, ah, y esta que se ve así ridícula de CW o de traje de Paris City es la que va a venir a sustituir el gran, asombroso vigilante Batman, interpretado por el grandioso Ben Affleck. Yo pienso que eso es más, de ahí viene más el odio a cómo se ve.
Eso también tiene que ver, no se puede negar tampoco. Eso obviamente tiene que ver, ya lo hemos dicho, sí, hay muchísima toxicidad en este fandom, pero hay que ser honesto. Tiene algo que, yo voy a saber, por lo menos a mí, tiene algo que no me gusta. No estoy seguro qué es, pero
es tu machismo. No sé. No, yo digo que es lo glossy. Yo veo que es porque se ve glossy.
Es muy posible, que es porque tiene una apariencia como de charol o algo. Y
no, alguien tiene que editarlo y ponerlo, ¿verdad? A ver.
Quitarle un poquito de
charol. Brilloteo.
Sí, sí. Bueno. O que se vayan full retard y lo hagan sparkly como el de Batgirl del 66. Que eso sí era brilloteo.
Pero el de es casi lo mismo. Mano, estaba viendo todas las comparativas que subieron de los trajes, el de el 66, el de uh-huh. El de Alicia Silverstone, el de ¿cómo se llama esta chamaca?
El de sí.
Realmente ningún traje ha estado tan bien, pero ninguno ha estado wow.
No, eso es verdad. Nada,
porque el de Alicia Silverstone es literalmente un corset. Bueno, el de Versus Play es prácticamente el de Alicia Silverstone.
Pero los colores, pues, son más comic accurate. Eso es lo único que tiene.
Pero lo que daña el de Versus Play son las botas y los guantes gigantes. Que, ay, se les cracharon bien duro. Y también que iban. Sí. Y ahí se dañaron en los guantes y en las botas.
Sí, sí. Sí, pero pues, ¿qué se puede hacer?
Okay. Dale, vamos.
Vamos para lo próximo.
Vamos a Book of Boba Fett. Primero.
Book of Boba Fett.
Sí, porque okay. De ahí no hay mucho que hablar realmente. Solamente que despreciar.
Ok.
Espérate. Go, go. Go, go, Power Rangers.
Mano, qué cosa ridícula.
Mira, eso es cuando hay, como es, por razones como esta hacen falta buenos productores, porque hay directores que son muy buenos, pero mientras tú le das cada vez más libertad, llegan y se escrachan. Robert Rodríguez, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No pudiste vivir sin los Spy Kids y sus gadgets?
Mano, ¿qué rayos pasó aquí? ¿Lo dejaron sin supervisión fue? Ese fue el día que Jon Favreau faltó.
Le dio COVID. Jon Favreau le dio COVID. Y cuando regresó a la oficina ya esto estaba firmado.
No, ya estaba en el can. Ya, le dijeron, sí, ya terminamos el episodio 3. Está hecho. No,
ya lo enviamos. Quedó cañón. Oh, de verdad, yo confío en ustedes, muchachos. Yo sé que ustedes no me van a defraudar.
Mano. Ok, mira, yo no tengo problemas en que hayan teenagers con
actitud. Con actitud. Como los Rangers, mira, no vacile.
Mira, yo no tengo problema que hayan con partes prostéticas de que sean de
droides. Eso estuvo cool, ese concepto está cool.
Sí, yo no tengo problemas con Vespa espaciales, pero ¿por qué tenían que hacerlo de los colores?
Es que
yo, me perdieron.
Yo pienso que el problema es que se ven como obviamente pues son la estética de, ¿verdad? De Star Wars, y al ponerle todo ese color se ve como literalmente una Vespa y se ve más ridículo. Sí, yo pienso que si lo hubiesen hecho con detalles de esos colores, como los X-Wing, como todos los aviones esos de todas las naves de Star Wars, con detalles de esos colores, pasaba, pero como la hicieron completa, mano, se ve, sí. Parece que van, quizás, qué sé yo, una parada de viejitos que va a comprar lotería en la esquina en sus Vespa.
Mira, entonces después tú tienes a... ay, Dios mío.
¿Quién? ¿A Machete?
A Machete con el Franco el Depresivo.
Ah, mira, saludando a Jesús Manuel ahí reportándose. Reportándose otra vez, pero esta vez viene.
Está reportando Drummond. Y no, aquí reportando otra vez, pero esta vez bien escrito.
Saludos, papito.
Manuel, besito, te queremos. Pues sí.
¿Cómo se llama el monstruo? Un Rancor. Franco.
Franco. Franco.
Ok.
Yeah.
Y ese...
¿Qué rayos, mano?
Espera, ¿qué? aquí fue la pelea con Black Santa, ¿verdad?
Esa también.
Ok. ¿El único bueno del episodio?
Sí, eso está cool. Y de verdad, por ahí hicieron un meme que quedó bien gracioso. Que ponen a Mignawen en sus diferentes roles. Sabes que siempre ella se ve bien bonita y todo. Entonces, pues ponen todo eso. Eso ahí están los cuadrantes. El primer cuadrante, ajá, están todas las caras de Mignawen en diferentes papeles. Sale Boba Fett en el tanque. Ajá. Después sale Boba Fett con los ojos abiertos, asustado, y la cara de Black Santa. Y los captions son: cuando estás soñando con tu asistente y te despierta tu mujer.
No vaciles.
Se pasaron, pero les quedó bueno.
Está bueno, ¿verdad?
Y mano, no sé qué más decir de este episodio.
Mira, yo solo necesito que pase al... Mira, lo que me da rabia es que yo sé que es Star Wars, no se pueden ir todo violento, pero yo quiero ver a Boba Fett como un capo de la mafia matando así a los Godfather. Y el tipo es el más benévolo. Yo espero que él tenga un endgame, que realmente todo esto era para vengar a los... ¿Cómo se llamaban los otros? Los que mataron. Los de los Bugles en el desierto.
Los Tusken.
Para vengar a los Tusken o algo, tiene un plan. Yo espero que ahora con los Pike, como ya es personal, pues pase algo, pero... Ay, no, mano. Ya me... Si no pasa algo en el 4, ya me perdió. Ya me perdió la serie, sí, y no me voy a molestar en terminarla.
Este episodio, no sé, algo como que se desconectó. Y va a estar un poquito más difícil recuperar al público después de este.
Sí, mano. Te digo, ¿cómo empezó? El episodio empezó cuando llegan los Java, ¿verdad? Y le entregan al coso ese. Y después ahí...
Eso es ya al final.
¿Cómo empezó el episodio? Ah, no, con el tipo diciendo que hay unos motociclistas, ¿verdad?
Exacto.
Ah, el tipo quejándose allí. Pues yo espero que ahora esa gente de agua, de qué sé yo, se quieran vengar de Boba Fett o algo así, porque les hizo bajar los precios. Estos chamacos, nada. Ah, ustedes son rebeldes. Ahora vengan conmigo, les voy a dar purpose, whatever. Ya el gobernador me cansa a mí. Ya me tienes alto. Yo, ¿cuál es el revolú con este? La persecución estuvo bien porquería.
Ok, vamos a hablar de la persecución un momento. Hay un tiro en la persecución que está... Yo me estoy preguntando, y esto lo voy a poner rápido porque no quiero que nos cancelen. Lo voy a poner, lo voy a quitar. Así que pendiente, va a durar 5 segundos en pantalla y lo voy a quitar. Y voy a contar. 1. 3. 4. 5. Ok, basta ya.
¿Cómo tú te diste cuenta de eso o alguien?
¿Qué rayos? Te pusiste en modo, no sé.
No, le estaba diciendo algo a Romina.
Ah, okay. ¿Sabes? Robert Rodríguez, ¿qué pasó ahí?
¿O fue intencional?
Eso se le escapó, fue intencional, fue un mensaje subliminal.
¿O tú tienes la mente bien dañada?
También eso es posible.
¿O todas las anteriores?
Es posible que sean todas las anteriores, pero no sé, está un poquito extraño el tiro. El tiro está extraño.
Mira, pero a mí me perdió Boba Fett. En verdad me gusta. Lo que pasa es que a mí me gustaba la historia del pasado, la historia con los Tusken. Eso me gustó, es lo más que me ha gustado. Y ya los mataron, ya no tengo por qué quedarme. Perdón, ya no tengo por qué quedarme.
Sí, hay algo que está pasando que no estoy seguro qué es, porque también lo otro es como que. Yo no sé si es que entonces ahora Boba Fett está loco o algo así. O sea, como que está senil y ahora está como. Porque pienso que la actitud de él ha cambiado un poco de el. Bueno, es que también, ¿sabes? Tuvo esa conexión con los Tusken y todo eso.
Yo pienso que es eso. Eso fue lo que lo cambió, y él quiere hacer algo en. De resultado de lo que le sucedió ahí, parece que él quiere hacer algo específico en Tatooine, pero ¿qué es? No, en verdad no. Y como no tienes. Lo que pasaba es que en Mandalorian episodio 1, bueno, en los dos episodios, tú tienes como un villano persiguiéndote y hay un sentido de urgencia.
Sí.
Aquí no hay nada. Aquí estás pasando el rato. Y ok, pero no hay. ¿Quiénes son tus verdaderos rivales? Te pueden matar en cualquier momento. Como que esa paranoia no la están explotando. Ah, los ninjas, ¿ahora quién? Que como que cualquiera de los lechones esos, el droide o la misma, ¿cómo se llama Mina Wen, el personaje de ella? Cualquiera de esos me va a traicionar. Fennec me va a traicionar. Entonces como que esa paranoia pudieran estar utilizándola para hacerlo más. Pero no, nada, ya. Que no estamos enfrentando a los Pike. ¿Entiendes? Al menos que digas que los Pike van a llamar a. Se asociaron con otra gente que embarre a Boba, no sé.
Y ok, este es una cosa que yo también pienso que le quita credibilidad o urgencia. Si tú no has visto lo que es Clone Wars, si no has visto. Star Wars Rebels, si tú no has visto esos shows, tú no estás tan familiarizado con los Pike, tú no sabes que tienen un imperio de drogas, tú no sabes que son como una de las familias más grandes en lo que es el bajo mundo en Star Wars, y de verdad eso no te lo explican, tú los ves pues como una mafia viniendo de otro planeta.
Exacto, yo los veo, ay, están los Pike, y yo, ah, ok, ¿y qué pasó? No les diste una prendida en el tren, ¿qué te asusta? No les diste la prendida en el tren con los jíbaros aquellos.
Exacto.
Es lo que yo digo.
Que eso como que no lo están explicando y eso como que le resta a la historia.
Fíjate, yo creo que eso mismo es. Pues si explicaran lo ¿cómo se llama? La amenaza que realmente son, pues quizás no nos preocupáramos, pero whatever.
Exacto. Y también yo no sé si se van a tirar la maroma de. Porque a este punto se supone. Bueno, es que se supone que ya está muerto. Se supone que lo mata Obi-Wan unos años antes. Darth Maul, que también era uno que estaba por ahí. Aunque no sé si entonces Darth Maul habrá dejado algún aprendiz por ahí.
¿Darth Maul es un Pike?
No, Darth Maul estuvo en el bajo mundo de Star Wars y él estuvo corriendo un sindicato.
Oh, ok. Que es el que sale solo.
Exacto, sí. Okay. Pero se supone que Obi-Wan termina matándolo ahí mismo en Tatooine. Que fíjate, a lo mejor no lo mató nada. Porque a Darth Maul lo han matado tantas veces. Y no, siempre pues, revive.
Y yo no le creo a Obi-Wan. Mira, la primera vez que lo vi fue diciendo mentiras, así que.
Bueno, sí, siempre él ha sido un poquito interesante. Pero nada, vamos para lo último. Vamos a buscar aquí la foto.
Para lo bueno de verdad. ¿Qué cosa que me disfruté más esta serie de DC que...
Mira, es que estábamos hablando ahorita antes de irnos live de cogiste Batgirl. ¿Esto te trae joy? No, pues bótalo. Okay. ¿Qué puedo hacer? ¿Esto te trae joy? Tampoco, bótalo. Y entonces tenemos a Peacemaker, que con el intro nada más te trae tanto joy.
Mano, no, literalmente yo soy las personas cuando estoy viendo una serie en Netflix, todo, le doy skip intro. Excepto este intro, lo he visto cada vez que sale. Las tres veces me jampié todo el intro y en verdad no sé si es lo funny o lo osado o babilloso del concepto. ¿Sabes qué? Vamos a escoger a todos los actores, que obviamente ninguno de ellos sabe bailar, y vamos a ponerlos a hacer estos movimientos idiotas con esta canción. ¿Qué tal? Ok, vamos a hacerlo. Y da como resultado uno de los mejores openings en la historia de la televisión.
Sí, y creo que es por eso mismo, porque es tan ridículo que funciona.
En verdad que está cañón ver a papi, ver a Terminator, ¿cómo es? ¿Cuál es el ticket? ¿Qué es el T-100? ¿Qué es el del policía?
Oh, el T-1000.
El T-1000 haciendo los pasos de baile, está cañón.
Sí, no, y mira, Jan, de Issue 42, sigan a Issue 42, ya ha hecho varias publicaciones. Una fue, estoy buscando a un grupo que me ayude a hacer el intro de Peacemaker, y otra, de lo mucho, como que, tanta felicidad que le da ver ese opening. Y es verdad, está gracioso, te hace reír por un momento, no lo puedes skipear.
No, es que aquí, verdad que James Gunn tiene un humor bien retorcido y la pega, no sé.
Fíjate, yo no creía en este proyecto, para ser sincero.
De verdad, yo un poquito así, porque el personaje realmente se robó el show en The Suicide Squad. En verdad que ellos. Okay. Y yo por eso digo, pues, quizás no vaya a ser wow, pero va a ser entretenido. Es lo que yo pensé. Pues, y me preparé para comedia full siendo James Gunn, pues. Que ese es el fuerte de James Gunn. James Gunn agarra los personajes más oscuros en la cualquier esquina de la editorial y hace lo que le salga en gana. Así que realmente él no le importa el personaje. El personaje solamente es un vehículo para él hacer sus cosas. Pero eso plus la pasión y el compromiso de John Cena con el personaje. Él está como Ryan Reynolds con Deadpool, ¿cómo es? Hugh Jackman con Wolverine. Él está full, entregado. Y yo pienso que esa combinación hace que esté brutal.
Sí, definitivamente tiene un charm que de verdad yo no lo encontré tan interesante en The Suicide Squad. Para mí los personajes que de verdad más me llamaron la atención fueron Ratcatcher 2 y King Shark.
Sí, a todos nos llamó más la atención Ratcatcher 2.
Sí, pero definitivamente ahora Peacemaker pues está ganando como que mi atención y mi interés.
Ajá.
Y de verdad, como que no quiero tirar spoilers ni nada, pero como que una de las cosas mejorcitas que se tiraron con el show es el concepto de Eagly. Porque primero, el hecho de que todo está tan ridículo de tener un águila de esta de mascota, para empezar,
está normal desde el principio cuando lo abraza.
Exacto.
Cuando que, a mí me encanta.
Que mira, al final del primer episodio, yo pensaba que el águila se le iba a parar al lado para tirarle la ala.
Ajá.
Y yo creo que fue una oportunidad perdida.
No,
pero la está brutal.
Mano, tú viste el primer episodio completo, ¿verdad?
Vi el primer episodio completo.
Ok, o sea que ya sabes quién es. ¿Quién es la muchacha? La negrita.
Sí, sí.
Ok. Es que no me acuerdo qué salió. Pues mira, cada personaje está cool porque me gustó esa conexión. Bueno, sí. Me gustó esa conexión porque no sé en qué va a resultar. ¿Entiendes? Me gusta porque ella en cierto grado es inepta.
Sí, sí. ¿Cómo es la palabra? Nepotismo.
Sí, es nepotismo y ella ahí está. Ok, no, esto es un side job que hago para poder seguir haciendo pues lo que a mí me gusta. Pero lo que me sorprende es que la mamá le dice, ignora tu God-given talent. Algo así le dice. Ignorando, ¿verdad? Tú. Y yo digo, pero entonces, si tú la ves durante los otros episodios, tú dices, ¿qué talento es esta tipa Talgare? Ella no. Como que no. Pero no sé, quizás eso es lo que quiero ver, que quizás ella pueda hacer, que mostrarán después.
Aquí van a pasar algunas cosas interesantes con ese concepto. Y ok, solamente he visto el primer episodio, no sé si en el segundo o tercero se menciona algo, se explica algo del personaje, pero no sé si se va a trabajar en algún momento, pero envuelto en todo esto, ¿sabes? Sabiendo de los cómics, estamos hablando también de que puede estar lo que es Project Cadmus envuelto en esto.
¿Sabes? Vamos a hacer algo. Vamos a hablar de spoiler del primero. No hablemos del segundo y del tercero.
Ok, vamos a dejarlo en el primero. Pues, ok, exacto. Sabemos entonces
porque
que esta muchacha.
Tú lo viste.
Esta muchacha es hija de Amanda Waller.
Es la hija de Amanda Waller, que ella dice, pues estaba pasando un rough patch. Entonces le dijo, mira, dame un trabajito un momentito, mami. Y entonces, pues yo sigo con lo mío. Y por lo que uno ve, ella tiene su esposa y tiene sus perrijos.
Ajá.
Y así que ella como que sabe un poquito, pero no sabe nada.
Ok, pues hablando de lo que estoy diciendo, Amanda Waller es un personaje que está también envuelta, aparte de Task Force X, también está envuelta en lo que es Project Cadmus, que es todo lo que tiene que ver con clonar. No sé si quizás en algún futuro veamos que la hija es un clon.
Si examinaran eso, estaría cool. Ya James Gunn trajo Starro, que haga eso no estaría mal. Oye, estaría interesante, estaría bien interesante. Esto no bueno, es tanto spoiler, pero por fin mencionaron a Argos.
Ok.
Sí, porque Hardcore, no sé cómo le dice Barbie, Amanda. ella me acuerda tanto a Desi Lyric de Daily Show, pero ella le dice, no, pues yo estaba, creo que estaba en el CIA y después estaba en Argus y ahí fue que le encontró Amanda Waller, está diciendo. Y entonces, pero está chévere, en verdad me gustan todos los personajes, me gusta la hija Amanda Waller porque es bien naive, pero tiene que haber algo más. ¿Por qué Amanda le confía tanto a ella cuando ella se ve bien, no se ve capacitada? ¿Qué tiene ella o qué sea útil en el film?
Por eso es que te digo que quizás estos talentos innatos que tiene es todo el mismo conocimiento, esa ser despiadada de Amanda Waller.
Ah, pero tú decías como si ella fuera un clon de Amanda.
Sí.
¡Oh! ¡Wow!
Te acabo de volar la mente.
Yo quería que era como un clon, pero no de ella, como que fue como que ella era algo creado y que ella la crió, ¿me entiendes? Pero no capté, me dormí. de que era un clon de Amanda. Pero sí.
Sí, yo tengo esa sospecha de que vamos a ver que. ¿Cómo es que ella se llama? Liora. Que ella es un clon de Amanda.
¡Wow! Eso sería brutal. Eso estaría brutal. Ok, ¿qué te parece Economos?
Espérate. Economos es.
El
gordito. Colgado.
Sí.
No sé. Acuérdate, solamente viste el primer episodio y pues lo que vimos de el poquito que vemos en The Suicide Squad. Y de verdad, pues para mí hasta ahora no es nada remarkable.
Está chévere, deja que lo veas. Te vas a, la dinámica del grupo es típica James Gunn. Un montón de gente de mediocre o un montón de... ¿Cuál sería la palabra? De incompetentes tratando de hacer el trabajo. Y, okay. Y es el serón. El gordito es como... Ponle el ¿cómo se llama el jefe? El jefe del task.
Mern.
Sí, él. Mern. Él es ponle. Imagínatelo a él como... ¿Cómo se llama este? El mapache, como Rocket Raccoon, ponle.
Okay.
Él es el tipo, no, esto, pero él es el único, el que sabe que lo que se tiene que hacer.
Okay.
Vamos allá, tienes a Economos, que es como... Economos, no ¿Groot? Sé, como el Groot, como el Groot. Él como que no sabe qué hacer. Ahí, él está ahí, ¿no? Tiene, y entre eso está él y la hija de Amanda. Acá hay más o menos. Okay. Tienes a la rubia, que es como la Gamora, la única competente que sabe lo que hay que hacer. Y okay. Entonces tienes a este, que es como si fuera Peter, a Chris Smith, a Peacemaker. Y tienes a Vigilante. Pero quiero decir que tienen esa misma dinámica de que todo el mundo se está peleando, nadie sabe qué hacer, el otro es esto. Esa es la dinámica. Qué bien James Gunn, todos los issues paternos que él pone en todas sus películas. ¿Entiendes? Okay. Como Gamora y esta mujer con Thanos, Peter con Ego. Todas las películas de él hay un issue paterno. Entonces, pues, es lo mismo que hay aquí. Pero, okay. Lo vas a ver en el segundo. Lo del papá se vuelve más dark. Lo vas a ver en el segundo episodio. Como que hay algo más ahí. ¿Tú vas? Así que por eso me parece más brutal lo que hace el personaje de él. Así que te va a encantar. Ha habido acción, pero la mejor hasta ahora es esa, la que viste en la pelea con la chamaca.
Ok. Sí, un poquito mucha acción.
Sí, está... ER, ¿qué te digo? Pero está chévere porque, mira... La comedia, pues, es la misma comedia que puedes esperar, ¿no? Pues, comedia de Jason, sí. Eso que esperar. Vigilante se vuelve cool. En verdad que me gusta ya llegó un punto. Cuando llega el tercer capítulo, ya llega un punto en que en verdad los personajes están en un punto que tú quieres que ya como que conectan, o tú conectas con ellos y realmente quieres ver lo que va a pasar.
Ok.
Así que no, a mí me gusta la serie, está estúpidamente cómica. El John Cena, en verdad que está brutal. Las idioteces con las que sale, como la de Sweet Chicks. Sí.
A John dice que le encanta Vigilante. Y en verdad que dice también R casi
X. No, es que Vigilante, tú pensaste que iba a ser un Deadpool. Pero no es un Deadpool, porque te daba la impresión de algo así, pero no lo es. Él es un best friend. Él, verdad, es un verdadero buen amigo. Es como Brooklyn Nine-Nine, como Charles con John Peralta. Así es Vigilante. Y está funny. Es verdad que... Pero hay una escena en el segundo episodio que dice, no, ellos son... No, en el tercer episodio, creo. que tú dices, mano, ellos son amigos de verdad. O sea, el cariño que él le tiene a él es de verdad. Así okay. que, no, mano, termina de verla. Termina de verla.
Sí, sí, voy a ver si, si ahora puedo en lo que doblo ropa.
Sí, y la amenaza, entonces, aquí hay una amenaza, que qué bueno que te ponen los tres episodios, porque ya puedes ver la amenaza, pero aún así, aunque tú lo ves, no sabes qué realmente son.
En el... Ok, sí, en ese primer episodio, en las noticias, hay un reporte que está saliendo cuando... yo creo que es cuando él está en la casa, que está cuando lo vienen a buscar, a recoger, básicamente, ajá, el equipo, el Task Force. Si no me equivoco, las noticias están encendidas, o no, en el hospital cuando él se está yendo.
Ok.
que hay un... no es ninguna de las anteriores, mano.
¿Con el papá?
Es cuando llega a la casa del papá, que está viendo como un Alex Jones en la televisión.
Exacto, sí, sí, sí.
Que está hablando de que si no, que si los aliens están aquí, están entre nosotros, todos ustedes no están viendo nada, pero la realidad es que están ahí y como que nos están atacando desde ya.
Pues, velo, termine de verlo, porque entonces ya tú ves la amenaza. ¿Cuál es Project Butterfly? Ya vas a ver la amenaza y tú dices, rayos, pero a la vez no sabes realmente qué es, pero se ve, está chévere. Más, no, lo tengo que, cuando hablemos de spoiler de este episodio te voy a decir, no te puedo decir.
Bueno, pues está bien, vamos a dejarlo hasta ahí y,
sí, mano.
Y volvemos en la semana que viene y hablamos de tres episodios y dejamos el cuatro para después.
Peacemaker, 100% recomendado, está bien funny, sí tiene su escena fuertecita, la acción está buena, ¿verdad? Cada episodio tiene su cosita, la mejor hasta ahora está en el primero, se van a reír, el intro está brutal, eventualmente le vas a tomar cariño a cada personaje. De lo mejor que hay ahí es obviamente Peacemaker, Eagly y Vigilante. Esos son los tres mejores personajes.
Ok.
Así que se las recomiendo.
Sí, Eagly está brutal.
Bueno, mi gente, pues no se olvide seguirnos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Donde realmente estamos activos en Facebook y, ¿verdad?, en YouTube, lo que pone, lo que subimos semanalmente. Nos puede encontrar en cualquier plataforma de podcast. Si tiene tiempo y nos quiere ayudar en Instagram, escríbanos en el inbox de la página. Así que ahí estamos.
Nada. Y